Buenas noches. ¿Me pueden escuchar ahí atrás? Excelente. Deuteronomio número 5. Richard y Sara están en su aniversario. No están aquí en Atlanta. Yo creo que me dijo dónde iba, pero se me olvidó. Para que ustedes no vayan a ir a buscarlo y preguntarle algo. Yo voy a brincar aquí mismo. Dice, tengo un tiempo, trabajo tiempo completo, so no tuve tiempo a hacer algunos relajos. Vamos a leer en Deuteronomio número 5, en el versículo 22. Y te puedes imaginar que eso fue después de que le dieron los 10 mandamientos. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó. Este es Moisés hablando, por supuesto. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él, pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego como la hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Es como si alguien muere y no nosotros. Va a ser tú y no nosotros. En el versículo 28, el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Ve y diles que vuelvan a sus carpas. Versículo 31. Pero tú quédate aquí conmigo que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Es un pasaje increíble. El título hoy es, tenga cuidado de obedecer. Y tengo tres puntos. Uno es la guía, el encargo, y el tercero es la promesa. Dice, pocos meses atrás, empecé a hacer un estudio acerca de la palabra ten cuidado. Fue algo que uno de los que habló en la conferencia y nos dio de idea o habló acerca de eso. Comencé en el libro de Deuteronomio porque eso está en todo el libro. Por hecho, si quiero hacer una suma de todo lo que es ese libro, va a ser acerca de eso. Dice, el Nueva Versión Internacional lo traduce muchas veces diferente como a las del griego. Y busqué la palabra en lo hebreo y habla acerca de prestar atención, de cuidar. Algunas veces la Nueva Versión Internacional no tiene como una idea fuerte de lo que es. Como dice ahí, ten cuidado de obedecer. Pero si está leyendo Deuteronomio, si ves esa palabra, es una palabra bien fuerte. Asegúrate de mantenerla. Si dice obedece y después dice mantén, es como si estuviera diciendo las dos cosas, you know, dos veces, pero es asegurándote de que obedezca. Esa fue la idea general. 468 veces fue mencionada en el Viejo Testamento. Es acerca de hacer, de ser cuidadoso en ese. Dice que Deuteronomio lo tiene 73 veces. La palabra Shomar en hebreo. 5 veces en este capítulo. En el versículo 1 que dice asegúrate de seguirlo. En el 29 que dice mantén todos mis mandamientos siempre. En el versículo 32. En el versículo 32 que diga tenga cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. Dice solamente, Salmo lo tiene 71 veces. En el 1.19 lo tiene 29 veces, creo que dijo. Dice, eso hace sentido. Vamos a hablar acerca de la guía. Dice, apréndela, asegúrate de seguirla. Está hablando acerca de los mandamientos. Para que sus corazones estén inclinados a servirme. Tengan cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se vayan ni a la derecha ni a la izquierda. Y acuérdese de lo que dice ahí. Asegúrese de mantener mis mandamientos siempre. Son palabras bien fuertes. No se puede ni escoger. Y no, ¿cuál mandamiento vamos a, y no nos gusta? Tiene que gustarte y asegúrate de obedecerlo. No hay excepción. ¿Los teenagers están en clase hoy? No tengo que decir esta parte. Pero ¿saben qué? Como padres, nosotros podemos entender esto. Cuando nosotros les damos mandamientos a nuestros niños, cualquiera que sea la edad que tengan, esperamos que ellos tengan cuidado de obedecerlos. No cuando ellos les gusta lo que decimos. Si ellos, pero no importa si a ellos no les gusta tampoco. No cuando ellos se sienten que les gusta. Yo te obedecí 3 veces hoy, so yo voy a pasar esa. No, eso no está bien, no, ¿verdad? Dios se siente de la misma manera acerca de nosotros. Todos mis mandamientos, siempre. Eso está bien claro para mí. Es bien absoluto lo que está diciendo. Y así, aunque a nosotros no nos gusta, de que nuestros niños tengan la actitud de que acabo de describir, a Dios tampoco le va a gustar. Muchos de nosotros, adultos, tenemos que pensar si le damos honor a nuestros padres. Quizá la raíz de nuestra desobediencia a Dios también sea eso. Tuve a mi madre que me visitó la semana pasada. Pero alguna vez me siento que pierdo la paciencia con mi mamá más de lo que la puedo perder con cualquier otra persona. Y tengo que tener cuidado en esa área y en otras áreas. Cuando dice, tú no debes de cometer adulterio. No codicies. Dice, obedece los mandamientos de Dios siempre. No te vaya ni al lado izquierdo ni al lado derecho. Tú puedes pensar que miré esta pornografía, tuve lujurias, pero eso no fue inmoralidad sexual como la otra persona. Pero mi Biblia dice que sí, eso es lo que importa, lo que tu corazón está haciendo. Yo no debí tener sexo antes de casarme, pero nosotros estamos bien serios con eso y nosotros estamos comprometidos. Dios conoce mi corazón. Sí, Él lo sabe, Él lo conoce. Y tú no estás siendo cuidadoso de obedecer. Y yo no estoy hablando solamente a los discípulos. A los visitantes, discípulos, ¿todavía están siendo cuidadosos? ¿O ya paraste de ser radical como eras anteriormente? Permaneciendo en la parte sexual. Cuando nosotros cambiamos el canal rápidamente, que no debiéramos, cuando vemos cosas que no debiéramos de estar mirando. O mirando hacia otro lado, cuando estamos en el cine y no podemos cambiar canales. Pero yo me acuerdo. Tiempo cuando otros hermanos y no tenían que ir iban al cine y cuando salía algo en la pantalla. Y no, imagínate que ellos miraban para otra parte. Imagínate cómo se veía delante de los no cristianos. Tú todavía sigues haciendo eso. O no miras, ya lo haces como, no es una gran cosa, entretiene los pensamientos. Eso, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Es irte al lado izquierdo o irte al lado derecho. Es desviarte. Si comienzas a dejar que las cosas así pasen, y después te preguntas por qué llegué a este punto, no fuiste radical desde el principio. Moviéndote más de los allá de los 10 mandamientos. Richard ha estado hablando acerca de la relación entre discípulos. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Tú lo ves como algo que solamente los líderes están enfatizando? ¿O es un mandamiento de Dios que debemos de ser obedientes y cuidadosos de obedecer? ¿O tú solamente, déjame mantenerme en mis negocios, en las cosas mías, y dejar que el otro siga con lo de él? Todavía la palabra confesar está en la Biblia, a animarse los unos a los otros diariamente, sigue en la Biblia, confesarse unos a los otros sigue en la Biblia, es el mandato de Dios, que es lo que parece hacer a cuidadoso de obedecer en esta área. Yo creo que es acerca de ir más allá de lo que se está pidiendo. Hay mucha gente que están satisfechos con los salarios que tienen. Tú quieres la persona, si eres un jefe, que vaya más allá de lo que tú estás pidiendo. Que esté, que quiera ayudar a la compañía. Y lo mismo en ayudando a Dios. A mí, no ayudando a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Sirviendo a Dios. En la área de discipulando, y lo que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, nos juntábamos con la persona todas las semanas, con esa persona en particular. Éramos bien legalísticos con eso. Pero vinimos para atrás y ya no estamos obedeciendo. No lo voy a llamar legalístico, pero puedo, necesitar alguna disciplina en esa área. Por un tiempo fue así, no debemos de encontrar una o dos veces al mes, y lo hablábamos, pero siempre algo pasaba, pero nunca hacíamos esa meta, nunca la cumplíamos. Hablamos con los Berries y el primer domingo de cada mes vamos a tener almuerzo después de la iglesia. Y no me acuerdo quién estaban aquí en esa semana, la semana pasada, y Peter y le dijo, no, nosotros ya estaban comprometidos con los dobles para salir. Y yo sentí con otros hermanos y después, hizo sus citas. No es acerca de ser legalístico, pero es acerca de que yo haga las cosas que son importantes, que lo ponga como una meta y lo llegue a hacer. Y y me doy cuenta que si no lo seteo, si no lo pongo, no va a pasar. Porque uno siempre ha algo que hacer. Y esa es una diferencia. Podemos hablar acerca de otras diferencias prácticas, pero estamos hablando acerca de ser, de obedecer. Vamos a mirar en el capítulo 26. Muchos de los de lo que forman parte del Ministerio Latino van a reconocer esto porque hablamos de esto en la charla bíblica. Quizás lo necesitas escuchar de nuevo. En el versículo 16 dice, hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas con todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Ese es un pasaje increíble. El concepto aquí es acerca de darle a Dios el primer fruto, es acerca de dar contribución, el diezmo. Y yo te dejo saber si tú estás, te dejo para que pienses si estás siendo cuidadoso en esa área. Que cuando cosas se ponen feas financieramente, you know, ¿estás obedeciendo? La idea aplica a todos los mandatos, mandamientos de Dios. Dice todos sus mandamientos. Y lo menciona ahí tres veces. Cuidadosamente, obsérvalo con todo tu corazón en el versículo 16, en el 17, que mantengas sus... Dice que mantenga todos sus mandamientos, la misma palabra. Dice, tenga cuidado de obedecer con todo su corazón, con toda su alma. Eso es más allá de lo absoluto. Poner toda tu energía en eso. Cuando estamos hablando acerca de la, en la charla bíblica acerca de eso, la traducción en español es entusiasmo. Hazlo con entusiasmo. Obedeciendo cuidadosamente. Cuando piensas acerca de obedecer, tú no pones entusiasmo en esa ecuación, pero eso es lo que Dios quiere. Tú quieres obedecer con un corazón alegre. Quieres obedecer con un corazón entusiasmado, con todo tu alma. Quiere que seamos cuidadosos de que lo obedezcamos con pasión, con energía, con todo lo que tenemos. Y yo pienso que podemos decir, mira, ver la diferencia entre una obediencia donde estás arrastrándote para hacerlo o en una devoción de todo corazón con energía, pasión, confianza. Podemos ver la diferencia. Dios la puede ver también. Cuando estamos buscando por maneras de obedecer lo mejor, de crecer, cuando no estamos aguantando nada, es cuando la promesa de Dios se cumple. Yo creo que podemos crecer como iglesia en eso. En discipulación, en todas las cosas que hemos hablado, en evangelio, en evangelizar. Algo que Richard ha estado enfatizando y animando a que hagamos. ¿Tú ves esto como un mandamiento de Richard o de Steven o de los líderes de la iglesia o de los ancianos? O un mandamiento de Dios que debemos de tener cuidado de obedecer. Porque es un mandamiento de Dios. La última vez que yo miré mi Biblia era un mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que te parece a ti ser cuidadoso? Se ve como muchas cosas. Nuestro corazón es un lugar espiritual. ¿Por qué yo digo eso? Porque el jueves yo me junté con Peter Yo tenía un té. Yo estaba más allá por la conversación espiritual y el próximo día en la mañana me encontré con Richard en el IHOP. Yo comí esa mañana, yo tenía hambre. Pero la cosa que estamos discutiendo en esa conversación fue acerca de evangelizar. Ideas para pescar, ideas para de lugares donde podemos ir a buscar personas, a invitar personas para el ministerio latino. Y yo mencioné eso por dos razones. Una es porque quizás una razón es que no estamos bien flojos en esta área, es porque no nos estamos animando o desafiando, mejor dicho, unos a otros. Eso debe ser discutido cuando nosotros nos reunimos en la discipulación. En vez de, oh, sí, yo voy a empezar, yo voy a buscar personas, como se debe hacer, si vas a restaurantes, si vas a diferentes lugares que vaya, pero debe de ser que tú va más allá. ¿Cómo ser mejor en esa área? Y tomar consejos y ideas. Hay personas que son mejores que nosotros en esa área. Otra manera de ser cuidadoso y de obedecer es buscando por esas oportunidades, por oportunidades donde uno se presente uno mismo. Yo sé que para mí, yo puedo pasar días sin hacer eso. Yo tengo que manejar hasta Marieta, trabajo, días largos y quizás no veo, a nadie nuevo. Tengo 12 años de trabajar ahí, no hay personas nuevas, es tiempo de cenar y tengo que poner los niños en la cama. Es muy fácil, ustedes saben lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿No? Yo sé que para mí, yo tengo que ser proactivo en eso, tengo que buscar por las personas, ir a lugares donde, con el propósito de encontrar personas y de invitarlos. Ser cuidadosos de compartir la fe y ser un trabajador en el viñado de Dios. En lo que Richard ha estado compartiendo de la Biblia. En vez de estar trabajando fuera de la casa, irte al gimnasio o un sábado sacar a tu familia a comer, lo que sea, tú llenas las líneas que están vacías. Pero estamos hablando acerca de obedecer con todo tu corazón, con todo tu alma, sirviendo a Dios con entusiasmo, ser un trabajador que se regocija apasionadamente, que tiene energía. Y eso solamente es el primer punto. Dice que la cosa más difícil para él de hablar de esto era ponerlo en un solo punto. No voy a leer todo eso, pero se lo voy a dar a ustedes para que lo estudien y sean cuidadosos de obedecerlo. Hay tres cosas que se recurren en el Deuteronomio de ser cuidadoso de obedecer. Una es ten cuidado de no ser influenciado por el mundo y desviarte de seguir a Dios. Sabemos que idolatría es cualquier cosa que ponemos delante de Dios. Capítulo 12, versículo 30. Capítulo 11, 16 al 31, dice 12, 15, y hay muchos más. Le estoy dando diferente. Todo esto es de Deuteronomio. La segunda es que tenga cuidado de no olvidarte de Dios. Eso está en todos los lugares. En el capítulo 4, al final, capítulo 8, capítulo 6, 12. Pero el 6 y no todo completo habla de ponerlo, impresionarlo en tus hijos. Tenga cuidado de enseñarle a sus hijos también. Capítulo 31, capítulo 2, 31, versículo 9 al 14, 32, 46. Y estos son algunos, no son todas las referencias en estas áreas, en esta área. Esas ideas realmente son interrelacionadas. Olvidándote de Dios está relacionada con dejando a Dios. Moisés, el libro entero de Deuteronomio, Moisés sabía que él iba a morir, que no iba a entrar a la tierra prometida. Y él le decía, tengan cuidado de obedecer. Es realmente eso era lo que estaba pasando ahí en ese tiempo. Y los que cometieron idolatría en el desierto fue a consecuencia de olvidarse de Dios y sus mandamientos. Y es muy, es un peligro muy grande de olvidarte de Dios, de dejar de estar teniendo tiempo con Dios, de la comunión, es como una rutina. Acuérdate de lo que Dios, de lo que Jesús hizo por ti. Es renovándote, es tratando de ser mejor en la vida diaria y de no enseñarle a tus hijos la consecuencia en la familia bien destructiva. Tenemos que ser ayudados a recordarnos de eso. Es bien fácil. Unos cuantos días se pasan y ya tú estás muerto espiritualmente. Yo necesito orar con mi esposa todas las mañanas. Leer la Biblia y realmente leerla. Leerla con un propósito, con pasión, con energía, de tratar de conocer a Dios mejor, de crecer en algunas áreas, de tener convicciones o más convicciones. Si veo que estoy como opacándome, tengo que acordarme a mí mismo de eso. Las cosas no pasan así. Es un proceso. Y tú no realizas que está pasando, pero Satanás se da cuenta. Él se está dando cuenta que está yendo en esa dirección. Y él y no está ahí para ayudarte a caer y para que te olvide. La verdad es que siempre estás yendo en una dirección u otra espiritualmente. Si tú te sientes estoqueado o que estás yendo de emoción, emoción, no estás creciendo, tú realmente estás yendo en la dirección errónea, en la dirección que está mal, en el camino mal. No estás siendo cuidadoso seguramente de obedecer. Tu enfoque está en otras cosas. Necesita un radar para que rápidamente te des cuenta y vuelva atrás. Te des cuenta donde tiene que estar. Pregunta que te puedes hacer, ¿a qué tú le estás poniendo tu energía? ¿Es en tu relación con Dios, mediante tiempo con Dios, la oración? ¿Estoy tratando de ser un mejor esposo, un mejor trabajador en el viñedo de Dios? ¿Estoy mirando por servir a Dios en una manera mejor, de ser más efectivo? ¿O es las cosas de este mundo? Tú puedes decir, no es difícil de tú contestar esa pregunta si eres honesto contigo mismo. Y si tu trabajo se está poniendo en el medio de ti y Dios, So, eso es, y vamos a llamarlo como lo que es, idolatría. Tú te estás olvidando de Dios antes de olvidarte de Él. Debe de devolverte de esa dirección. Tenemos que ser fuertes de no dejarnos mandar por el mundo y de llegar a ser idólatras. Dice que muchas veces es lo más difícil de uno realizar que está cayendo en eso. Pero es desafiante. Tenemos que asegurarnos de ser radicales y de no dejar que pase eso. Cambiándolo y ayudando a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Quiero mirar a un pasaje. En el capítulo 27, no tiene que ir muy lejos de ahí. Y dice, después de lo que leímos, del 26, Moisés, en el capítulo 27, versículo 1, Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Esto lo harás después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra donde abundan la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios se lo prometió a tus antepasados. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordeno hoy. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Ofrecerás allí sacrificios de comunión y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Esto lo puedes estudiar. Dice, nunca lo había notado. Yo no sé cuántas veces yo he leído Deuteronomio, pero después de cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida, tenían que tener cuidado de obedecer. Tenía que setear esas piedras, levantar esas piedras grandes. Dice, de Génesis a Deuteronomio, había muchas cosas que escribir en piedras. Quizá eran los 10 mandamientos, pero eso fue qué tan importante era acordarse. Dice, Richard habló con nosotros acerca de esto, siempre habla con nosotros acerca de eso. Ellos no tenían copias de la Biblia. Ellos tenían que escribirla en piedras para que ellos pudieran ir a mirarla y a volver a recordarse a ellos mismos a qué importante era eso. Dice, en Josué capítulo 8 habla de eso. Ellos se tenían que parar en una montaña y otra tenía que irse a otra montaña. En el capítulo próximo habla de los de las bendiciones y de las maldiciones. Y en el capítulo 30, vamos a mirar en el 31, versículo 9. 31, versículo 9. Dice, Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida. Cuando estamos hablamos acerca de la Biblia todos los días, acuérdate, ellos no tenían copias personales de la Biblia, pero ellos la escribieron en piedras y las recitaban a otras personas para y no dejarle saber lo importante que era obedecer y de tener cuidado en obedecer la palabra de Dios y de enseñarle a nuestros hijos acerca de eso. Y no tenían copias personales, tenían que leerlo, cada 7 años tenían que leer todo esto. Nosotros nos olvidamos de qué increíble lo tenemos. En el día de hoy tenemos copias personales de las Escrituras. Yo tengo la Biblia en 4 idiomas en la casa. Yo no sé ninguno 4 idiomas, pero tengo 4 Biblias. Dice que tiene estudios que él puede hacer. Dice que ni los profetas tenían eso. Dice que en muchas de sus clases habla acerca de las palabras griegas. Y nosotros ya podemos darle a un botón y ahí mismo está. Y tenemos que tener cuidado de conocer la palabra de Dios y de enseñarlo a nuestros hijos. Dice tu propio estudio con los niños también. Tenemos que cuidadosamente tomar pasos de que eso pase. Estar activo en enseñar a nuestros niños acerca de Dios. Puede ser devocionales, tiempos con Dios, citas donde tengamos conversaciones espirituales. Pero debe de regularmente estar discutiendo la palabra de Dios con tus hijos, orando con ellos. Tú debes de ser cuidadoso de ser la persona primordial en enseñarle a tus hijos, la fuente primordial de enseñarle a tus hijos acerca de Dios, o el mundo lo va a hacer por ti. Vamos a hablar acerca de la promesa, capítulo 30. Dice, amo este pasaje. Yo se lo leo a los no cristianos mucho, pero nosotros lo necesitamos escuchar. Escuchar, cuando recibas todas esas bendiciones, cuando recibes todas esas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Dios sabía lo que ellos iban a hacer. Antes de ir a la promesa, Dios profesó mediante Moisés lo que ellos iban a hacer. Versículo 2, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor, tu Dios, te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor, tu Dios, quitará lo pagano que hay en tu corazón y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos. Muchas veces lo utilizo con los cristianos, pero fue escrito para los hijos de Dios. Y con un arrepentimiento, con muchas bendiciones, donde Él se va a deleitar en ti, te va a devolver tus bendiciones cuando te vuelvas a Dios. El hecho de que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, que quiere decir cambiar, de regresarnos a Él, que te puede freír en el camino, si es su deseo, pero Él te promete bendiciones. Antes de que uno se arrepienta, ya le está prometiendo las bendiciones. Pero eso tiene que ser un arrepentimiento de todo corazón. Él vuelve y lo repite con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No te puedes arrepentir mitad arrepentimiento. ¿Qué es eso? Y cuando estamos estudiando la Biblia con personas y le enseñamos acerca de ser un discípulo, tiene que ser, esperamos que ellos obedezcan a Dios con todo el corazón. Que sean radicales, que cambien. Enseñamos eso. Tú no puedes decir solamente una oración para aceptar a Jesús, pero tienes que arrepentirte, que es la parte dura, y ser arrepentirte y ser bautizada para el perdón de tus pecados. Enseñamos todo eso. Tu vida debe de cambiar cuando eres un cristiano, debe de ser obvio para todo el mundo, tiene que llegar a ser una persona diferente. Pero, ¿sabes? Eso también aplica a nosotros cuando estamos hablando acerca de arrepentimiento. Si nos vamos a arrepentirnos de algo, tenemos que esperar eso mismo acerca de nosotros y acerca de nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que hacerlo con todo lo que tenemos. Tiene que ser obvio para todo el mundo de que nos arrepentimos. Vamos a alejarnos de ese pecado lo más que podamos. Tiene que irte en la dirección de obedecer a Dios. Y dice que Él va a purificar tu corazón. Muchas veces cuando luchamos con eso, ¿qué pasó con mi corazón? Yo estoy tratando. Yo creo que Dios quiere que tú salgas y hagas todo lo que esté de tu parte para cambiar. Y Él va a ayudar a que tu corazón esté ahí. Pero eso es acerca de ser cuidadoso, de obedecer a Dios, de obedecerle a alguien que te puede ayudar, de hacer decisiones específicamente, de setearte a metas, hacer lo que sea de que tú no vayas a seguir en ese camino que tú estabas anteriormente. Ese es el corazón de arrepentimiento. Y Dios nos promete todas esas bendiciones de purificar nuestros corazones, de ser mejores, de tener bendiciones increíbles. Él se va a deleitar en ti. Y después dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance, no está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo, obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Ahora voy en el 19, no leí el 17. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios y obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, arrepentimiento puede ser solamente escoger hacerlo. Tú tienes que ir y hablarlo. Pero es simplemente escoger de obedecer a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, para ti, tu familia, escoger bendiciones, o tú escoge maldición y muerte. Pero no es mejor cuando tú obedeces a Dios con todo tu corazón y cuando estás cerca de Él. Algunas veces esas ideas de que, cristianos no se divierten, es una vida dura en el sentido, con respecto al mundo, pero está más llena, más satisfecha internamente. Cuando tú sirves con amor, con pasión y estás haciendo un impacto, es, 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 es una simple decisión. Escoge la vida, escoge la bendición. Si pecaste, arrepiéntete. Habla con alguien y comienza a cambiar tu corazón y Dios te va a restaurar. Estando tú solo en un lado, es mejor trabajar juntos cuando tienes relaciones espirituales que sean profundas. Cuando tú estás sirviendo, cuando otros te están sirviendo a ti. Muchas personas van a ir al cielo porque tú decidiste ser utilizado por Dios. Y tú puedes ser la misión que Dios tiene específicamente en esta tierra, no solamente ir a ser discípulos, pero ver que Dios sí tiene algo especial para ti. No es más lleno y más divertido cuando vivimos esa vida, cuando estamos viviendo de todo corazón y cuando llevamos a nuestras familias con nosotros. Vamos a escoger la vida. Vamos a decidir ser cuidadosos de obedecer a Dios y disfrutar a las bendiciones de Dios y de que Dios se deleite en nosotros. Dios los bendiga.